Esto es OM. Esto es OM. Esto es OM.
Hola, bienvenidos al cuarto programa de OM. Hoy nos vamos a centrar en dos elementos musicales con un fuerte efecto psíquico sobre nuestra mente. Por un lado, el sostenimiento del tono, el drone, y por otro, la repetición. Estos son dos elementos que se encuentran a lo largo de prácticamente toda la expresión sonora electrónica, por lo que hoy le daremos tanta o más importancia a los precursores de su utilización y diversas influencias que a los mismos ejemplos electrónicos. Vamos a comenzar por el concepto del drone, que consiste básicamente en un tono sostenido, o al contrario, todas las notas de la escala musical esparcidas a través de numerosas octavas, que se puede ir acumulando con otros y que pone importancia en los sobretonos, las armonías, y establece un centro armónico para los potenciales elementos acompañantes.
El drone es posiblemente la forma de expresión musical más básica, algo que podemos encontrar tanto en el reino humano como en el reino animal, y que se va a desarrollar de manera continua y omnipresente a lo largo de la historia de la música. El mismo nombre tiene un origen que es digno de mención. Procedente de la palabra del antiguo inglés dran, que significa abeja macho, a la palabra drain, que en el siglo XIV, momento a partir del cual se relacionaría el drone con el recurso musical, se empezaría a utilizar con el significado de rugir, muy posiblemente en relación con el sonido que producen las abejas, una conexión que nos ponen de relevo Chris Watson y Marcus Davidson en Cross Pollination y su extracto de Bee Symphony, explorando en este las armonías entre sonidos producidos por humanos y los producidos por una colonia de abejas.
El drone se puede encontrar en numerosísimas tradiciones musicales a lo largo del mundo, muy especialmente en Oriente. Encontramos así ejemplos en el gagaku japonés, la música aborigen australiana, los cantos de garganta mongoleses, los cantos de mujeres inuits y, de manera muy destacable, en la tradición clásica hindú, con este ejemplo del cantante clásico hindustaní Pandit Pran Nath, futuro gurú del icono minimalista Lamonte Young, de su disco Ragas, grabado precisamente con Lamonte Young a la tambura y reduciendo la tradición musical hindú a tambura y voz en su extracto Rag Yaman de 1971, donde escuchamos el drone de la tambura de fondo.
Wow.
Otro ejemplo del drone lo podemos encontrar en la música de corte japonesa, el gagaku. El drone entra además en contacto con el concepto de la espiritualidad a través del Om, la sílaba sagrada que es murmurada de manera continua para generar un espacio mental de serenidad abierto al mundo en el budismo. Aquí la expresión primitiva es utilizada para concentrar al hombre en el momento a través de una vibración sonora, como podemos ver en el ejemplo de los tantras de Giuto grabados por David Lewiston.
En Occidente, el dron aparecerá en la música sagrada francesa del siglo XII, con el órgano de la Escuela de Notre Dame, donde aparecía un dron sobre el que se movían otras voces distintas. Y también en tradiciones musicales bizantinas. Otros ejemplos que podemos encontrar son la tradición de gaita escocesa y un sinfín más en otras culturas. Pero pese a esto, la utilización musical del desarrollo vertical del dron palidecerá ante la evolución narrativa horizontal de la música occidental. Y la importancia del dron como elemento expresivo tendrá que ser resucitada a partir de los años 60, centrándose en este como único elemento expresivo más que como un componente más de la composición. A partir de la escuela minimalista podemos encontrar las figuras destacables de Lamont Young, Terry Riley y John Cale. La escuela minimalista nos pone aquí en contacto con el otro elemento del que queremos hablar hoy, la repetición. El minimalismo de los años 60 podríamos dividirlo a nivel teórico en dos mentalidades distintas. Por un lado, una escuela centrada en la tonalidad y en la creación de piezas musicales que no tienen principio ni fin aparente, generadoras de trance por su extensión del tono y la acumulación de estos con evoluciones muy lentas.
En contraste a esta encontramos la escuela de la repetición de Steve Reich y Philip Glass, entre otros, centrada en patrones modales y en el cambio entre bloques de repetición de notas, buscando un efecto hipnótico centrándose más en los patrones y el pulso rítmico. A nivel práctico, eso sí, ambos elementos estarán en continua interacción, haciendo inútil una separación de artistas por su utilización, como ilustra a la perfección este extracto de It's Gonna Rain Part 2 de Steve Reich, de 1968, donde la repetición extrema de un sample de voz de un predicador negro hablando del fin del mundo...
De ahí el It's Gonna Rain de la primera parte, por la historia de Noé, que todos conocemos.
Al que se le aplica la idea del phase shifting, la repetición de una misma parte en dos fuentes musicales distintas, con un tempo estable pero no idéntico, con las fuentes así saliendo del unísono poco a poco y pasando por el eco, doblándose, creando círculos de sonido, y de esta forma acaba poco a poco amontonando los extractos de samples para generar un espacio casi de drone. No,
La repetición hipnótica de elementos musicales tiene de nuevo un gran número de antecedentes en la historia musical. A diferencia del drone, que potencia el estatismo y el juego armónico, aquí hay una rima de elementos que además pueden o no acumularse hacia un clímax. A continuación vamos a escuchar dos extractos de música de Indonesia. El primero, la música de gamelán, es un ejemplo de esto instrumental. Y el segundo, el ancient kak, es un ejemplo vocal.
En la tradición sufi podemos encontrar también a los maestros músicos de Yoyouka centrados en el trance musical. Estos entrarían en contacto con Occidente a través de visitas de gente como Timothy Leary y muchos de la generación beat como William Burroughs, que los llamaría el grupo de rock de 4.000 años de edad. Pero sobre todo a partir de Brian Jones, guitarrista de los Rolling Stones, que produciría el disco The Master Musicians of Yoyouka en 1971, del que podemos escuchar a continuación dos extractos. Al Unique Serbuni Ate. Dinimak,
Dinimak.
Thank you.
Volvemos ahora al drone y nos situamos en el momento del inicio de su resucitación en la era moderna. Estamos en 1960, en la Galería de Arte Contemporáneo de París. Yves Klein, vestido de gala al igual que su público, se prepara para dirigir a una orquesta de 10 piezas tocando su pieza Monotone Symphony, compuesta en 1949, y suena esto durante 20 minutos.
Sostenida continua acompañada por tres modelos desnudas que son dirigidas también mientras se revuelcan en pintura azul. Tras 20 minutos todo para, y se suceden 20 minutos de silencio, creando así un espacio para la reflexión. Una pieza sin principio ni fin que representa para Klein la forma en la que quiere vivir su vida.
Por la figura sin duda más relevante para la resucitación y la extensión del drone en la música occidental será la Monteyang. Tras entrar en contacto con el gagaku japonés, la tradición gamelán de Indonesia y la música clásica hindú en la Universidad de California, la Monteyang compondría Trio for Strings en 1958, el que sería el primer drone del Nuevo Occidente y desataría básicamente el movimiento minimalista, estando aún así fijado por notaciones convencionales.
La Monteyang entra en contacto con Cage y tiene un periodo de tonteo con el arte fluxus, elementos conceptuales sobre la naturaleza de la música, que son instrucciones como, por ejemplo, dar agua y paja a un piano o que este libere mariposas. O el ejemplo de Composition 1960 No. 7, en el que se da la instrucción de sostener una nota mucho tiempo. Esta idea contacta con su futuro desarrollo del drone. La Monteyang sería influenciado por los ragas de Ali Akbar Khan, donde podemos escuchar drones de fondo sobre los que se mueve el resto de la música.
Inspirado también por el primer sonido que recuerda, el viento sonando a través de la cabaña donde vivía de pequeño y el misterio del origen de este, y también por los sonidos de transformadores eléctricos, la Monteyang busca la exploración de tonos sostenidos que nos permiten centrarnos en las armonías y el carácter estático, y compone en 1962 The Second Dream of the High Tension Line Step Down Transformer from the Four Dreams of China, del que vamos a escuchar la versión melódica de 1990 grabada en Nueva York. Es importante decir la versión porque esta es una pieza con espacio para la improvisación. La Monteyang, influenciado por gente como Mort Feldman y John Cage, la construiría en vez de con notación, con reglas sobre cuáles de los cuatro tonos sobre los que se construye la pieza pueden sonar juntos. Un espacio de reglas dentro del cual ya los músicos improvisan escuchándose unos a otros y cambiando por lo tanto la pieza cada vez que se representa. Thank you.
En 1963, Lamonte Young se muda a la legendaria Dream House junto a Marianne Sasila, donde se llevaría a cabo numerosas actuaciones y, en concreto en 1965, fundaría The Theatre of Eternal Music, al que se unirán gente como el violinista Tony Conrad, el trompetista John Hassell o el futuro componente de The Velvet Underground John Cale y el mismísimo Terry Riley. A partir de aquí, las actuaciones del grupo serían numerosas y Young continuaría componiendo, entrando en contacto con su gurú Pandeep Ragnath y creando en 1981 la que sería su obra maestra, The Well-Tuned Piano, un trabajo multitonal de carácter raga para piano con directos que llegaban a durar hasta 6 horas. La influencia del theater se extendería hacia el rock y la relativa popularidad gracias a John Cale, que dentro del colectivo había llevado a cabo trabajos como el dron de órgano que podemos escuchar en la pieza Ex Cátedra de 1967. Pero cuyo mayor trabajo se daría con la viola eléctrica, como se ve en el ejemplo de Heroin, canción de The Velvet Underground de 1967.
En esta canción podemos encontrar un drone que acompaña a Lou Reed como una presencia de la misma droga continuamente por las venas de la canción, intensificándose hacia el clímax. Con la figura de Terry Riley conectamos ahora de vuelta con el concepto de la repetición. Si en 1969 este creaba Rainbow in Curved Air, que se movía entre drone y repetición, es su trabajo de 1968 In Si el que presenta una filosofía de influencia directa y vital en la electrónica.
La pieza se basa en 53 módulos melódicos que pueden ser iniciados y repetidos por los músicos todas las veces que quieran y cuando quieran, pero siempre respetando un orden establecido. Así se avanza la construcción de música mediante bloques de loops que compondrá el lenguaje básico de la secuenciación electrónica. Sí, fue una pieza con mayor impacto que las de Lamonte y la primera obra popular del minimalismo. Otras dos composiciones vitales de los inicios del minimalismo vendrían de la mano de Steve Reich y Philip Glass. Por un lado, la pieza Drumming de Steve Reich del año 1971, la cual se compuso tras su contacto con la música gamelán y un viaje que realizó el compositor a África para observar a grupos musicales de percusión bajo el mando del maestro Gideon Alorwoye en Ghana.
Aquí Reich utiliza de nuevo la técnica phasing, con patrones siendo tocados al unísono, pero con algunos músicos cambiando el tempo mientras otros lo mantienen. Escuchamos a continuación la parte 1 de Drumming. No. Thank you. Otro ejemplo vital viene de la mano de Philip Glass. En los años 60, el compositor había conocido el budismo y la música de Ravi Shankar, entrando así en contacto con un nuevo concepto rítmico y melódico de la música, que se había dejado de lado en la actualidad clásica de Occidente para centrarse en la armonía, alejada, eso sí, del aspecto drone por su predilección por la combinación con el desarrollo horizontal. Music in 12 Parts, una de las piezas más importantes de la carrera del músico, comenzó como una sola pieza con este nombre porque originalmente iba a tener 12 líneas de armonía de contrapunto, pero tras enseñársela a un amigo y este preguntarle sobre el resto de las 11 piezas, Glass decidió componer el ciclo. Este toma el papel de un espejismo para el que escucha. De manera superficial parece que no hay ninguna transformación, pero si uno pone atención se aprecian los cambios casi continuos de los patrones que se entrelazan, de nuevo repetición y drone conectados. Escuchamos ahora un extracto de la parte segunda de Music in 12 Parts de Philip Glass, compuesta entre 1971 y 1974, pero del que vamos a escuchar la versión de 1996 de Nonesuch Records, porque a mí me gusta más. ¿Cómo suena?
Sí, es mejor. Music in 12 Parts fue además una forma de hacer un círculo alrededor de la expresión musical minimalista de Glass hasta el momento, que acabará rompiendo además con su propio lenguaje en la última parte, un tema de 12 tonos cantado por un soprano. Un tema de 12 tonos cantado por una soprano. El minimalismo continuaría su camino con las figuras ya mencionadas hasta ahora, unidos a otros como John Adams y Charlemagne Palestine. Este último, en concreto, crearía obras...
¿Podéis venir un momento aquí?
Sí, ¿qué pasa? No.
Este es un programa de electrónica, ¿verdad?
Sí, bueno, por eso estamos...
Sí, pero es que, bueno, tenemos que hablar de esto porque es importante para como... ¿No? Y no sé... Bueno, pero ahora hablaremos algo de...
Claro, pero todo esto es vital, o sea, que está relacionado con...
¡No! Este es mi programa. Este programa es por y para la electrónica. Esto tiene que acabar.
Pero si esto lo hemos creado nosotros, ¿quién?
¡No! ¡Basta!
A a partir de esta resucitación de los elementos del drone y la repetición a partir del minimalismo, estos se extenderían de manera imparable en la historia de la música electrónica. Tangerine Dream, banda clave de la historia del sintetizador, ilustra a la perfección la adaptación de ambos elementos. Por un lado tenemos el drone en el extracto Nebulous Dawn de 1973, parte del álbum Fate, grabado ya sin Klaus Schulze, pero con Florian Frick de Popol Vuh al sintetizador Moog. Fate puede ser visto además como el primer ejemplo de Dark Ambient de la historia musical, compuesto a través de drones oscuros que nos mueven por un planeta cuya estrella principal ha sido eclipsada. Por otro lado, encontramos la repetición en el extracto de improvisación de estudio Faedra del disco homónimo de 1974, donde comienza su característico e influyente sonido secuenciado, que básicamente fundaría el estilo de la Escuela de Berlín, una sucesión sintetizada del krautrock que daría lugar además a la space music e influiría en el nacer del ambient, el new age y la música trance.
A la placidez y el carácter espacioso y contemplativo de Faedra, podemos encontrarnos con el ahogante ataque sónico del Metal Machine Music de Lou Reed, del año 1975. Considerado este tanto como un escupitajo a la cara de la discográfica del momento, como uno de los antecesores del noise, Reed crea una composición a partir de efectos de guitarra y distorsiones modificadas. Influenciado por el Theater of Eternal Music, construye un muro de sonido donde los drones eléctricos chocan continuamente entre ellos, y que influiría a dronistas oscuros de la actualidad como el grupo Sango. Con la tercera entrega de su serie Ambient, Brian Eno colabora con Laraji.
Ahora lo he dicho bien.
Igual no se dice así, pero sí,
tío. Tío, da igual. Suena bien. músico americano que tocaba una cítara eléctrica y que fue descubierto por el padrino del ambient mientras tocaba en el Washington Square Park. En el extracto de The Dance podemos encontrar un estilo hipnótico influenciado por el gamelán, que es ordenado en capas y procesado después por Brian Eno, explorando así nuevas características del sonido del instrumento a través de su modificación. Escuchamos a continuación The Dance 2, The Dance 3, del año 1980.
En 1980 nos encontramos también con un ejemplo del drone llevado a su mínima expresión en Music on a Long Thin Wire de Alvin Lucier, compuesto mediante un cable metálico extendido en una habitación con sus finales siendo conectados a amplificadores y un oscilador.
En los extremos del cable se instalarían micrófonos de contacto que llevaban a un sistema de sonido estéreo, cogiendo así las vibraciones del cable y reproduciendo el sonido de estas, que era modificado mediante el movimiento de un oscilador.
Lo que habíamos hablado. Quiero mucho más electrónico.
Vale, pues vamos a hacerlo. Gran parte de la década de los 80 sería dedicada por Ilian Radig a crear su obra Trilogía de la Muerte, influenciada por el libro tibetano de los muertos y por un proceso de entrada en la práctica de la meditación que se unía a la muerte reciente de su hijo en un accidente de coche. El trabajo de Radig conecta directamente con el Om budista al sintetizarlo en cierta manera, utilizando el drone aquí como una forma de viajar a través de un terreno desconocido pero familiar, donde resonancias y densos tonos nos traen a la mente el encuentro con espíritus en un vacío sin principio ni fin, donde el ego se disuelve. Escuchamos un extracto de la primera parte, Kiema, dedicada a su hijo.
Thank you.
volviendo ahora al recurso de la repetición, entramos en contacto con una de las obras más importantes para la historia de la electrónica, E2, E4. La pieza era creada en el estudio por Manuel Gottsching, ex-guitarrista de los Sacraut Astra Temple, un día antes de un viaje en avión para poder entretenerse escuchándola, y era compuesta con guitarra, y sintetizador y percusión. Este creaba de manera individual, gracias al recientemente expandido secuenciador, una pieza de bucles acumulados sobre la que se desarrolla una línea de guitarra, acompañada por un ritmo que pasaba al minimalismo por un filtro cálido y baleárico.
Sí, de hecho, la llegada a la fama de esta pieza llegaría precisamente con el sampling por parte de Sueño Latino, para convertirlo en un himno de la fiesta. Pero su influencia será inconmensurable en los músicos de Detroit y en todo el futuro de la electrónica techno y los ritmos de las raves. A continuación escuchamos un extracto de esto, Quiet Nervous, del año 1984. Gottsching creaba así un puente entre los minimalistas y el techno que iba a venir, y dejaba paso a la década de los 90. Las raves multitudinarias, la euforia colectiva ayudada en numerosos casos por drogas como el éxtasis, y el crecimiento de la electrónica de baile, conjugarían en conjunto una nueva concepción de la repetición, conectada esta vez con el aspecto de trance colectivo de los mismos músicos maestros de Jayouka. El bucle como comunión y unión de todos los que se encuentran en un mismo espacio, dejándose arrastrar todos por este.
El poder de este concepto queda presente en las concepciones minimalistas de Richie Hawtin bajo su seudónimo Plastic Man. Por un lado...
¡Alguien está muriendo en el estudio!
Por un lado nos encontramos con la melodía y el groove hipnótico de su extracto Plasticine del disco Sit One de 1993, apto tanto para la escucha individual en un espacio mental propio como para las horas del after de la fiesta. En contraste se encuentra Spastic del álbum Recycle Plastic de 1994, que presenta un continuo subidón de hi-hats hacia un clímax que parece no llegar nunca, la reducción al elemento básico de la escalada que se hará omnipresente en la música electrónica, la repetición acumulada apuntando siempre hacia los cielos. We'll be right back.
más suave, envolvente y atmosférico sería uno de los ejemplos de fusión del IDM con el shoegaze, dando lugar al álbum Kike de 1993 de Seafield. Vamos a escuchar a continuación un extracto de este, Climatic Phase No. 3. Como combinación en equilibrio perfecto de atmósfera y minimalismo, nos encontramos con el álbum Biokinetics de Porter Ridge, de 1996, donde en concreto el extracto Nautical Dub se unía a los inicios de un nuevo estilo de techno profundo, atmosféricamente denso y tremendamente hipnótico. Vamos a dejarnos arrastrar por el eterno subidón hacia grises nubes de Nautical Dub.
Precisamente uno de los miembros de Porter Riggs, Thomas Conner, se convertiría en uno de los estandartes del drone de las dos últimas décadas. Producido entre otros elementos con sonidos registrados de gongs siendo golpeados bajo el agua, Conner crea drones de frecuencias increíblemente bajas que penetran nuestra imaginación como si fueran las voces ancestrales de montañas y movimientos tectónicos. Escuchamos a continuación un extracto del disco Teimo de 1992, Teimo Sluice. Hablando del drone moderno, uno no se puede olvidar de Kevin Drum, músico imparable de cientos de lanzamientos que en su último disco Tannenbaum presenta un paisaje glacial drone de casi 3 horas, del que podemos escuchar un extracto con Nightside.
Una de las otras voces vitales para el drone es Christian Fenest, en este caso en una colaboración con el legendario Ryuichi Sakamoto en el álbum Zendre de 2007. En este álbum un piano minimalista es acompañado creando tensión por drones electrónicos, llenando todos los espacios entre notas. Vamos a escuchar a continuación el extracto Aware. Thank you.
La última de las voces clave del drone actual de la que queremos hablar es Tim Hecker, que en su álbum Rave Death 1972 del año 2011 transforma grabaciones de órgano de una iglesia en Reykjavik, modificándolas, distorsionándolas y uniéndolas a otras fuentes musicales como el sintetizador, convirtiéndose en drones que aparecen y desaparecen y van chocando unos con otros. Delicado y violento al mismo tiempo, presenta armonías que se lanzan por todos sitios, mientras al mismo tiempo se presenta un pulso continuo para generar un espacio enorme y aterradoramente bello que parece salirse de los límites de su misma estructura. Escuchamos a continuación el extracto In the Fog 2 de Tim Hecker.
Con todo esto queda claro que tanto el dron como la repetición buscan ayudar a dejarse ir al que está escuchando. Son una forma de escapar de la prisión del ego mediante la elevación musical a base del trance generado, ya sea por el estatismo y el desarrollo vertical sin búsqueda de un clímax, como por el bucle hipnótico que puede llevar a un clímax potencial, o la combinación de ambos, algo que se mueve desde las tradiciones espirituales hasta la música de baile, que conecta con la necesidad humana primitiva de manifestarse sónicamente y dejarse influir por la fuerza musical.
El rescate de tradiciones musicales orientales y los desarrollos verticales ha implicado una regeneración musical y ha sido vital para esto, y con la evolución electrónica ha contribuido a llenar un hueco en la mente y la cultura occidental que hasta ahora había estado relativamente vacío. Nosotros nos vamos ya por hoy y os dejamos con una sesión de psiquiatra hipnótica de la mano de Shackleton y su No More Negative Thoughts de la compilación 3 Peace de 2009, dejando de lado los pensamientos negativos a través de un mantra repetitivo.
Buenas vibraciones, amigos.
Nosotros nos vemos la semana que viene. Vamos, que vaya bien. Hasta luego. Adiós. And then you remove it.